Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Rescate de la cultura a través de su música.
Educación y sociedad. El binomio ideal para el desarrollo del conocimiento académico, científico y popular. Análisis y expresión desde el conocimiento popular hasta la educación virtual. Educación y sociedad. Virtualidad, tradiciones, cultura, docencia, orientación, asesoría estudiantil, nuevos contextos, comunicación educativa, tecnología y más. Rompiendo barreras en la educación. Educación y sociedad.
Recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar. Hasta que en mis brazos estés, recuérdame.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con esta introducción musical que va muy de acuerdo con el tema que hoy estaremos tratando en su programa Educación y Sociedad, les doy la más cordial bienvenida. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos 317-38-250-31 y 317-38-265-32. A través de WhatsApp al 317-121-2325. Vía internet a través de udgtv.com, diagonal Radio UDG, diagonal Autlán. En Facebook, en Radio Universidad Autlán, 102.3 de FM. Y nos pueden seguir también o contactarnos a través de Twitter e Instagram en arroba Radio UDG Autlán. Como siempre, quiero agradecer muy especialmente a quienes apoyan para la realización de este programa, Educación y Sociedad, en la Subdirección Regional, a Elia Macías, en la producción, al Silvestre Canil, y en la operación técnica, Aldair Arechiga. Les mencionaba que, bueno, pues con ese marco musical vamos a iniciar con este programa cuyo tema va a ser precisamente recordando a nuestros ancestros. Para ello nos acompaña vía telefónica en esta entrevista, Víctor Manuel Mendoza Sánchez, quien es cronista de la ciudad de Tuxpan, Jalisco, y a quien le doy la más cordial bienvenida y le agradezco el que haya aceptado esta invitación. Bienvenido.
Sí, buenas tardes, maestro. Gracias por la invitación de la cuenta y poder brindarme este espacio para que los radioescuchas conozcan un poco más de esta celebración de los fieles difuntos y sobre todo cómo acá en esta población indígena del sur de Jalisco, cómo nosotros llevamos a cabo estas celebraciones que son con un toque muy especial de nuestro pueblo.
Bien, y para ir comentando pues el tema, ¿qué me puedes mencionar? ¿Por qué esta celebración del Día de Muertos? ¿Cómo se origina? ¿Qué es lo que se considera?
Sí, bueno, esta tradición a nivel mundial pues se le conoce como una tradición mexicana. Sobre todo porque es muy propia, ciertos íconos que nos dan identidad y que somos de los pocos países, sobre todo del continente americano, que celebramos la muerte, sobre todo para muchos países, en especialmente de la Unión Europea, pues para ellos la muerte es algo triste, algo que no se celebra, sino que se recuerda, pero son días pues de tristeza. Caso contrario, sucede en México, que para nosotros es una fiesta, es una alegría el poder compartir, digamos, las ofrendas, los alimentos con nuestros seres queridos, que aunque no estén físicamente presentes, pues los podemos sentir a través de sus espíritus. Pero como lo decían, es una tradición que nos da identidad como México, pero no es, digamos, el único país que celebramos de esta forma la muerte, sino que también hay algunos países, sobre todo de Centroamérica, lo que es Guatemala, Honduras, algunos países de América como Perú, Bolivia, que también tienen ciertos cultos a la muerte, parecidos a los que nosotros tenemos, pero pues eso se debe al sincretismo que se da desde la época virreinal, cuando se hace esta fusión de culturas hispanas de España con los amerindios. Recordemos que estos pueblos pues también son pueblos con origen indígena, sobre todo Perú, Bolivia y pues Guatemala y Centroamérica, pues formaban parte de la cultura maya, que la cultura maya no es exclusivamente de México. Después se van fusionando ahí ciertos elementos. La fiesta de los muertos para el mexicano o para México, pues digamos que es una fusión, ese sincretismo de elementos prehispánicos con elementos pues judio-cristianos que nos trajeron los evangelizadores. Pero tiene un origen, como les decía, prehispánico, desde la época de las antiguas civilizaciones mesoamericanas, ya se celebraba o se daba culto a los difuntos, sobre todo en la cultura mexica. Ellos, dando un poco de contexto, pues su calendario civil, sus meses se dividían en veintenas, o sea, en meses de 20 días, a diferencia de nosotros actualmente con el calendario gregoriano, que son de 30 o 31 días. El de ellos era de 20 días, les llamaba veintenas, y a lo largo del año ellos celebraban en dos veintenas a los muertos. O sea, nosotros actualmente ya con nuestra cultura celebramos dos días nada más, el día 1 y el 2 de noviembre, pero en la época prehispánica eran dos meses. El primer mes, o la primer veintena, que se llamaba Nicaiwil, era la fiesta de los muertos. y en la otra veintena se llamaba Micalhuitontli, era la pequeña fiesta de los muertos. O sea, tenían dos meses. Actualmente les digo, todos tenemos nada más 2 días, entonces eran 2 meses. Y la primera veintena o la fiesta donde se recitaba el Micahuil, le conocía como el Tlaxochimaco, que decía en español la ofrenda de las flores. Que en esta fiesta pues ofrendaban flores a sus dioses. Principalmente los que están asociados a las fiestas de los muertos son tres dioses: Tezcatlipoca, Huitzilopochtli y Mictlantecuhtli. Mictlantecuhtli es el dios de la muerte, el dios del inframundo para ellos. Entonces, en esta veintena se acostumbraba a recoger flores en el campo y ofrendarlas a estos dioses. Hay que poner un poco de énfasis en esta tradición, porque cuando hablemos de, o más bien cuando ya les cuente cómo se lleva a cabo la celebración de muertos en Tuxpan, esto va a ser muy importante porque actualmente se sigue haciendo. Entonces, nos cuentan las crónicas que durante esta fiesta que se ofrendaban las flores, se decoraban los templos con las guirnaldas de esas flores que cosechaban del campo y se preparaban alimentos, tortas de maíz, con carne de guajolote y de perro, y pues hacían también lo que eran los típicos tamales para ofrenderlo a sus dioses y a los difuntos. Y digamos que esa parte todavía existe hasta nuestros tiempos, pero ya fusionado con los ritos católicos y cristianos. Según las cuentas, mencionaban que estas celebraciones eran durante el mes de agosto aproximadamente, que era cuando celebraban ellos a los muertos. Ahora nosotros celebramos los muertos hasta noviembre, pero porque, les digo, esto ya es parte del sincretismo de la religión católica, del día primero celebrar a todos los santos y el 2 de noviembre a los fieles difuntos. Entonces, todo lo que se hacía en agosto se va a trasladar hasta noviembre cuando se hace esta fusión de las culturas. Entonces, esto tiene que ver también con los pequeños ritos de fines de las cosechas. Recordemos que ya para octubre, noviembre, pues ya hay que ir a cosechar lo que sembramos en junio, julio, ya cuando se acababan la temporada de lluvias, ahorita con lo del cambio climático y demás, pues todavía seguimos en temporal de lluvias, en temporal de huracanes, pero pues antiguamente, cuando todo el calendario y el clima estaba de normalidad, pues ya para estas fechas ya no había lluvias, ya era tiempo de cosechar lo sembrado. Entonces, esto se relaciona también con lo el inicio del otoño, que si se fijan con la cultura celta, donde nace todo esto del Halloween y demás, pues viene a ser de esas fiestas de las cosechas, las fiestas de agradecimiento a la madre tierra por todos los frutos y las cosechas que se dio. Darle las gracias de que hubo un buen temporal de lluvias, que hubo un buen temporal de cosechas, y hay que agradecerle a la tierra. Y pues los productos que principalmente salen en esta época, pues son las calabazas, los chayotes, el maíz, pero sobre todo las calabazas. Por eso es un icono de las fiestas de Halloween, la calabaza, porque era lo que se cosechaba principalmente allá en Europa. Allá recordemos que en aquellos tiempos del medievo, pues en Europa no existía el maíz es de América, entonces ellos no pueden hacer celebraciones pues con maíz, era con el trigo, con las calabazas, a diferencia de acá en México, que lo que se ofrendaba a sus difuntos pues era el maíz. Por eso se dice ahí que la comida eran tortas de maíz y la masa y los tamales y todo eso que se genera con estos productos. Y ahí está, así es como se va haciendo este pequeño sincretismo. Obviamente pues se le van agregando ciertos elementos o se van sustituyendo. Por ejemplo, en lugar de hacer la ofrenda a Mictlantecuhtli, a Huitzilopochtli, se ponen en la ofrenda pues los santos de devoción particular de la familia o los santos que tienen que ver con ánimas. Por ejemplo, San Miguel, Arcángel o la Virgen del Carmen, que es la advocación mariana que está dedicada a la salvación de las ánimas del purgatorio. Entonces, se van a agregar elementos como el pan. En las ofrendas prehispánicas no existía el pan de muerto, porque recordamos que aquí en América no existía el trigo, donde se hace la harina para los panes. Entonces, todos esos elementos se van juntando y va dando como producto pues esta fiesta tan folclórica que les decía. poesía nos da identidad como mexicanos.
Pues la verdad que es bastante interesante cómo todo está enlazado, cómo hay coincidencia con lo que comentas de las estaciones del año, las épocas de cosecha, en fin. Bueno, pues vamos a ir a un primer corte y regresamos.
Educación y sociedad, vigente a través del tiempo y del espacio. Regresamos.
Radio UDG, la radio que llevas en tus mejores momentos.
Si te sientes mal y alguien te ofrece una tacha para animarte, no aceptes.
Tachas, pastas, anfetas, cristal, sean pastillas coloridas o...
Radio UDG, la radio que llevas en tus afectos.
De lo presencial a lo virtual, educación y sociedad. Continuamos.
Bien, continuamos con su programa Educación y Sociedad, hablando del tema, recordando a nuestros ancestros, teniendo como invitado a Víctor Manuel Mendoza Sánchez, cronista de la ciudad de Tuxpan, Jalisco. Bien, Víctor, antes del corte, hacías mención de cómo en algunas otras culturas, en las europeas, se tenía lo que es el asunto del festejo del Halloween. Si me hablas un poquito más acerca de qué se trata y pues si hay algunas semejanzas o diferencias, o en qué es pues diferente con esa celebración.
Sí, bueno, digamos que es una tradición pues celta de allá de las partes del norte del continente europeo. Y como les decía, cómo llega a nuestro continente, pues primeramente algunos elementos pues lo van a adoptar lo que es la cultura hispana, que agarra algunas partes de las celebraciones, por ejemplo la celebración a todos los santos, los festejos de Halloween, pues tiene que ver algo con fiesta de todos los santos, de ahí se agarra, digamos, algunos elementos, el catolicismo, y obviamente pues también llega a través de Estados Unidos, del país, pero pues a Estados Unidos llega a través de los peregrinos que llegaron ahí a poblar o a conquistar esas tierras. Y recordamos que pues estos personajes que llegan a Estados Unidos son de otra religión, son los famosos protestantes, que es una rama que se separa del catolicismo, y mientras pues gran parte del continente americano, que es conquistado por los españoles, pues es la cultura y la religión católica. En Estados Unidos pues llegan la religión protestante, y los inmigrantes que llegan a poblar pues son personas de Alemania, de Irlanda, de Inglaterra, de Holanda, que ellos tienen esta parte de la cultura celta, que eran los que celebraban principalmente al Halloween. Pero el Halloween en su esencia es, actualmente lo han asociado con noche de brujas y disfrazarse y los monstruos y los demonios y demás, pero en su esencia, en su originalidad, pues era una fiesta de cosecha. Era agradecer, como decía, agradecer a la tierra por las cosechas recibidas, porque recordemos que nuestro calendario pues se divide en 6 meses de secas y 6 meses de lluvias o de agua. Entonces lo que es el otoño y el invierno pues son los 6 meses de las secas. Por eso se hacen las cosechas y se deja descansar la tierra después de cosechar lo que son los meses de octubre, noviembre, todo lo que es diciembre, que en aquellas tierras pues son lugares donde neva, donde no hay productividad en el campo, a diferencia pues de nosotros que estamos en climas cálidos, en climas más tropicales, más cercanos al Ecuador. Aquí pues se hacen las otras siembras que ya no son del temporal, que son de riego, como le conocemos acá. Entonces ellos dejaban descansar la tierra en esas fechas y todo lo que habían cosechado pues lo dejaban para poder subsistir los meses consecuentes, y otra vez se iniciaba el ciclo agrícola. Digamos que la mayoría de las culturas basan sus creencias, su cultura, a través de, cerca de mantos acuíferos, sean ríos, sean lagos, porque el agua es lo que va a producir la vida. Y a través de la invención o el descubrimiento de la agricultura, pues es como las civilizaciones se convierten de nómadas a sedentarios. Por eso los ritos agrícolas van a formar parte importante dentro del desarrollo de las culturas. Y digamos que prácticamente ciertos elementos se van fusionando y llegan acá a México, y también tenemos, les decía, estos ritos agrícolas que se van a ir fusionando, los evangelizadores van encontrando ciertas similitudes, y lo único que van haciendo es adaptándolos al contexto en el que se van a desarrollar para poder llevar a cabo una mejor evangelización y que los indígenas pues sigan con sus sistemas de creencias, pero digamos que con otros dioses. Ya no van a ser sus dioses de su cultura, sino que ahora va a ser santos o Dios o la Virgen, pero adaptado con sus ritos agrícolas.
Muy bien. Tuxpan, Jalisco se caracteriza por ser un pueblo de tradiciones muy arraigadas en diferentes épocas del año. Y bueno, esta no es la excepción, de que para estas fechas pues hay toda una celebración relacionada con lo que es el Día de Muertos. ¿Cómo se celebra en Tuxpan? ¿Desde cuándo empieza? ¿Qué actividades se realizan?
Sí, bueno, si hablaba un poco de muchos radioescuchas van a decir, bueno, si estamos hablando del Día de Muertos, que tiene que ver la agricultura, las cosechas y demás, pero es que todo está interrelacionado. Por ejemplo, aquí en Tuxpan pues le llaman el pueblo de la fiesta eterna, porque tenemos más de 84 fiestas religiosas en todo el año. O sea, celebramos casi todo el calendario litúrgico. Pero al ser un pueblo indígena, digamos que su fuente principal desde la época antigua pues ha sido el campo. Tuxpan es un pueblo agrícola. Hubo un tiempo que se hizo industrial, ahorita otra vez regresó a lo agrícola, pero ya como le llaman las agroindustrias, lo que son los invernaderos y los siembres de aguacate y demás, ya más tecnológico, pero sigue siendo el principal sustento lo que es el campo. Entonces, el rito de los Días de Muertos inicia, digamos, desde mayo, con la fiesta a la Santa Cruz. El día de 3 de mayo, desde la fiesta a la Santa Cruz, la gente acostumbra llevar sus cruces a bendecir, pero también llevan a bendecir las semillas que van a utilizar ese año para la siembra. Luego de ahí viene el 15 de mayo, día de San Isidro, en el que llevan a bendecir sus herramientas. En la época antigua eran las yuntas, los bueyes, ahora en la actualidad pues son los tractores y toda la maquinaria que utilizan en el campo. Y ya de ahí, en junio, el día de San Juan, algunos puede ser el 13 de junio, el día de San Antonio, digamos que la Santa Cruz, San Isidro, San Antonio, San Pedro, San Juan Bautista, San Miguel, se les conocen como santos lluvieros o santos que atraen la lluvia. Entonces, el 24 de junio, día de San Juan, que es cuando se espera que caigan ya las primeras lluvias, es cuando los campesinos ya se van a sus campos para iniciar las primeras obras de la siembra. Ya con las primeras lluvias, dejan que caigan las primeras lluvias para que la tierra esté húmeda y no se coma la semilla, como mencionan por acá. Dice, lo caliente de la tierra, pues seca la semilla y no se da la siembra. Entonces tienen que dejar que esté húmeda la tierra para poder iniciar con la siembra. Entonces, digamos, ahí vamos con todos estos ritos y a todos estos santos lluvieros, pues les hacen su fiesta para pedir que haya un buen temporal de lluvia. Y ya después de ahí, en lo que es en junio, todo lo que es junio, julio, son los periodos de las siembras. Muchos agricultores de aquí de Tuxpan, y supongo que también de muchas poblaciones que tienen muy arraigada su cultura, el último surco que dejan de la siembra, este se lo dedican a las ánimas, para que las ánimas del campo, para que las personas que murieron en el campo, ya sea de causas naturales o de que les cayó un rayo, porque antiguamente se acostumbraba que o era muy típico que la gente trabajando en el campo les cayeran rayos y se murieran. Entonces, a esas personas se les llaman las ánimas del campo. Entonces, aquí en Tuxpan, muchos agricultores acostumbran dejar la última el último surco dedicado a las ánimas, y los elotes o los productos que sembraron que vaya a salir de ese surco es el que van a colocar en la ofrenda de Día de Muertos en sus casas. Todo ese maíz o esos elotes que sea producto de ese surco son dedicadas a las ánimas para que ellos protejan o ayuden en el desarrollo de la milpa, en este caso del maíz. Y ya para el 29 de septiembre, Día de San Miguel, digamos que para esas fechas pues ya debe de estar la milpa alta, ya debe estar produciendo los primeros elotes. Entonces ese día se lleva una tradición muy típica y peculiar de aquí de Tuxpan, que se le llama el enroso. El enroso viene de esta tradición prehispánica que les comentaba al principio, que acostumbraban a vestir de flores a sus dioses. Pues bueno, aquí en Tuxpan se sigue realizando todavía ese rito, ahora se le llama enroso. Enroso viene de enrosar, o sea, de poner flores a ciertos santos o ciertas capillas. Solo que en la antigüedad los frailes a todas las flores les llamaban rosas. La rosa era sinónimo de flor, aunque ahorita nosotros escuchamos la palabra rosa y la asociamos con una flor, pues la rosa, la que conocemos. Pero aquí enrosar es, digamos, como enflorar, llenar de flores la capilla o el santo en cuestión. Particularmente, el santo que se debe enrosar o la imagen devocional debe ser la Santa Cruz. Si el periodo de siembra inició con la Santa Cruz, con la bendición de las semillas, debe terminar también con la Santa Cruz enrosándose. Y este enroso consiste en hacer un pequeño patol, una pequeña estructura con guirnaldas de flores, principalmente de cempasúchil, que es la flor típica de este periodo, de flor de cempasúchil o de flor de Santa María, que en muchas zonas del país la conocen como flor de pericón, que es una pequeña florecita amarilla que se da en el campo de forma silvestre y que da un olor así como a miel. Entonces se acostumbraba a hacer los enrosos de estas flores y llevárselas a ofrecer principalmente a los santos lluvieros, lo que decía, la Santa Cruz, San Juan Bautista, San Miguel Arcángel, San Pedro, San Isidro, etcétera, todos los santos que tengan que ver con la lluvia o el santo de devoción particular de la familia. Y estos enrosos o este rito inicia el 29 de septiembre, día de San Miguel, y culmina el 31 de octubre. Ese es el último día para enrosar. ¿Por qué? Porque este rito está asociado con la preparación para la llegada de las ánimas. Entonces se supone que las ánimas llegan en la madrugada del día primero, por lo tanto el último día para enrosar o ofrecerles las flores a los santos debe ser el día 31. Aquí lo que se acostumbra es de que cada imagen devocional tiene un padrino. Aquí en la cultura indígena, cuando se lleva a bendecir a una imagen religiosa, se le asigna un padrino, como si fueran a bautizar a un niño, así como las personas cuando tienen un bebé, pues cuando lo llevan a bautizar, pues llevan unos padrinos, que van a ser sus padrinos de bautizo, y se le asigna su nombre. Entonces aquí en Tuxpan existe esta tradición de que cuando se va a bendecir una imagen religiosa, pues se le lleva como un bautizo, y se le asignan unos padrinos. Entonces durante el enroso, los padrinos le llevan flores y ofrendas a su ahijado, a su santo, al que llevaban a padrinar. Y estas ofrendas, les digo, consisten en estas hartas de flores de cempasúchil, de pericón o de cabeza negra. Y aparte llevan unos chiquihuites donde le van a otorgar a los dueños de la imagen o a los custodios, dentro de los chiquihuites lo que va a ser plátanos, chocolate, azúcar y los productos de la temporada, chayotes y elotes cocidos. Eso se va a ofrendar a la imagen, y a los asistentes se les va a repartir de lo que se lleve, de los chayotes o de los elotes que acompañaron al enroso. Y al término de este rito se ofrece ya sea de cenar o de comer, dependiendo la hora en que se haya llevado el enroso, se ofrece de comer un platillo típico de aquí de Tuxpan que se le conoce como picadillo de combate. Se llama picadillo de combate no porque sea de guerra, de lucha o de combatir, sino que al término de las cosechas le llamaban, se le llama acá en Tuxpan, los combates. y allá en el campo, cuando terminaban ya de hacer sus labores en el campo, se realizaba esa comida, este picadillo, que como bien dice picadillo, pues es fruta, es verdura de lo que se da en el campo, y tomates, ejotes, repollo, zanahoria, calabaza, todas las verduras se pican y se hace el picadillo, y se le pone carne de tres animales, que es pollo, cerdo y res, y todo, la carne va deshebrada, y eso se hace como una especie de un caldillo, y eso se da de comer a las asistentes al enrosco, es lo típico de esta tradición. Y al final, pues termina el enrosco. La imagen religiosa se debe poner sobre una mesa, un pequeño altar, y arriba de esta imagen o a un costado se ponen estas zarzas de flores. Les decía que es la preparación de la llegada de las ánimas de los difuntos, porque ahí en esa mesa, posteriormente, ya para el 31 o el día primero, sobre esa mesa y con esas flores que se llevaron al enrosco, ahí se van a colocar los platillos o la comida que se va a ofrendar a las ánimas. Entonces, digamos que este pequeño altar del enrosco con la imagen devocional es parte de la ofrenda típica tuxpanense. Entonces, por eso les decía que todo el ciclo agrícola tiene que ver con las ánimas. ¿Se acuerdan que les decía que cuando se va a sembrar se deja un surco especialmente para las ánimas? Pues los elotes, los chayotes, lo que sea sembrado en ese surco es lo que se va a colocar el día 31 o el día primero en esa mesa, junto con las flores que ya se llevaron durante el enrosco.
Es interesante cómo todas las actividades que se relacionan en este caso pues con la producción agrícola, como está señalando, pues también están muy de la mano con toda esta celebración, y es precisamente con ese fuerte tradición, arraigo cultural que hay en Tuxpan. Bien, vamos a ir a un corte y regresamos.
Educación, proceso continuo. Sociedad, civilización en espacio y tiempo determinados. Continuamos.
XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Virtualidad, educación y desarrollo. Regresamos.
Bueno, pues es interesante todo esto de que nos has platicado acerca de todo lo que hay alrededor de preparativos para lo que es llegar a la celebración del Día de Muertos. ¿Y qué más viene después de que se llevó a cabo todo lo de los enrosos?
Sí, bueno, esta actividad de hecho ahorita lo estamos todavía viviendo. Ya estamos en los últimos días de los enrosos. Por lo regular se acostumbra a llevarlo el fin de semana, por aquello de pues del trabajo de las personas que no pueden entre semana por sus labores, y se acostumbra, por ejemplo, el sábados y domingos llevar los enrosos. Ya muchas imágenes se rozaron este último fin, porque ya es el último fin de octubre, ya Día de Muertos, pues ya empieza mañana, ya mañana estamos en las vísperas. Entonces mañana, 31, es el último día para enrosar las imágenes que todavía no se hayan enrosado. Y les decía, todo el mes de octubre y finales de septiembre, porque inicia el 29 de septiembre con San Miguel, es para esa preparación para recibir a nuestras ánimas. Y esta preparación se hace a través de los enrosos y agradecerle a las ánimas, sobre todo a los santos, a Dios y a la Virgen, por las buenas cosechas que hubo en este temporal, que a raíz o lo que han comentado algunos campesinos, pues dicen que no fue un temporal muy bueno, ya que las lluvias vinieron muy retrasadas, y entonces muchos campos no se dio el maíz, no se dio los elotes, tuvieron que pues quitar la milpa y pues parar la tierra para hacer su temporal de riego. Ya no temporal de lluvia. Entonces, mucha cosecha se perdió este año. Dijeron los campesinos, que tuve la oportunidad de platicar con algunos de ellos, pues que fue un mal temporal. Pero aún así, con lo poquito que tuvieron, pues tuvieron que agradecerle a Dios, a los santos y a las ánimas por lo poquito que tuvieron. Entonces, hubo los enrosos, y ya estamos por finalizar el día de mañana, y ya mañana se van a colocar las ofrendas de día de los fieles difuntos. Aquí en Tuxpan, les digo, como es una comunidad indígena, somos una de las 7 poblaciones o 7 comunidades indígenas reconocidas ante la ley del estado de Jalisco, de la cultura náhuatl, porque todo lo que es la zona sur de Jalisco y la costa, es donde hay presencia indígena náhuatl, a diferencia de la zona norte, que están los wixárikas, pues acá en el sur, somos los náhuatl, y Tuxpan es el único municipio de la zona sur de Jalisco que tiene esta categoría o esta denominación como pueblo indígena, que todavía conserva sobre todo sus tradiciones, su gastronomía, su folclore y su indumentaria. Aunque ya la lengua náhuatl ya no exista como tal, que la indumentaria solamente la podamos apreciar en las fiestas tradicionales, ya no como uso diario, aún así seguimos conservando parte de esta identidad que nos caracteriza como pueblo indígena. De hecho, Autlán es otro de los 7 pueblos indígenas. Autlán también está dentro de esta lista de comunidades por una delegación que tienen ahí en Autlán, que ahorita no recuerdo el nombre, se me fue, pero es otra de las 7 comunidades indígenas, o 7 municipios con presencia indígena, aunque no tan arraigado ahí en el caso de Autlán como en el caso de Tuxpan. Les digo, sí seguimos todavía conservando estos ritos o estas tradiciones. Entonces, regresando a lo que es lo de Día de Muertos, se va a colocar la ofrenda popular o típica de aquí de Tuxpan, la cual consiste sobre la mesa, una mesa donde se colocó la imagen religiosa previamente en días anteriores en el enroso. Ahí en esa mesa se van a colocar los platillos típicos de aquí de Tuxpan, o los platillos que le gustaban a los difuntos de esa familia, que bien puede ser la tradicional huachala, la sopa y el mole, el picadillo de comate que hablamos hace un momento, atole y tamales, los dulces típicos que son el pinole, el camote, la calabaza enchilada, las bebidas como el ponche, el mezcal, y sobre todo las flores, que decía, las flores típicas de la temporada, que es el cempasúchil, la cabeza negra y el pericón o Santa María, como se le conoce. Y sobre esa mesa van a colocar todas estas ofrendas sobre un mantel blanco o unas hojas de vástago, que lo utilizaban también como mantel, y ahí se van a colocar estos alimentos, acompañados de muchas velas. Por lo regular debe ser mínimo una vela por cada difunto que se le va a ofrendar esas ofrendas, valga la redundancia. Entonces, si voy a colocar, no sé, 4 fotografías de mis familiares difuntos, al menos debo colocar 4 veladoras o 4 velas, una para cada uno, para guiar su camino. Obviamente, pues no puede faltar el rico aroma del copal, esta resina del árbol de copal, que cuando se consume por el fuego, empieza a expedir un aroma pues muy característico, muy peculiar de estas fechas o de los ritos religiosos. Y les digo, hay 2 ofrendas. La ofrenda que se coloca el día 31 para amanecer el día primero, que es para recibir a los fieles difuntos, a los niños, que en la época prehispánica se le conocía como la fiesta pequeña de los muertos, y la noche del día primero, para amanecer el 2, pues se coloca otra ofrenda, que es para los fieles difuntos, pero los adultos, los mayores. Y aquí en Tuxpan, antiguamente existía una tradición muy típica, que era que se le conocía como levantar el muerto. ¿En qué consistía esta tradición? Pues bueno, la noche del 31 o bien la noche del día primero, en varios hogares se colocaba, era típico, era o casi obligatorio colocar la ofrenda de Día de Muertos. Actualmente pues ya son muy pocas familias, y no solamente en Tuxpan, creo que en muchos lugares, que se colocan ofrendas a los fieles difuntos. Pero en aquellas épocas era casi obligatorio que en todas las casas hubiera una ofrenda, un altar. Y la gente salía a las calles ya por la noche a visitar casa por casa estas ofrendas y cantaban el alabado. Ahorita les explico qué consiste el alabado. Entonces rezaban un Padre Nuestro o cantaban el alabado y los familiares o los dueños de la casa donde tenían la ofrenda les obsequiaban a las personas que habían ido a cantar o a rezar algo de la ofrenda, ya sea algún tamal, un pan de muerto, una naranja, una mandarina, y ya las personas se retiraban y visitaban otro altar y repetían otra vez la actividad, rezaban un Padre Nuestro o cantaban el alabado y otra vez les ofrecían algo del altar. A esa actividad se le conocía como levantar el muerto. Y así es como toda la noche se velaba a las ánimas, a los difuntos, porque toda la noche madrugada recibían visitas de personas que iban y cantaban. Y les decía, como en recompensa, pues les daban algo de la ofrenda. Entre las frutas que pues se pueden apreciar en estas ofrendas, pues les decía, son las naranjas agrias, las mandarinas, las manzanas, los plátanos, los melones, o sea, la fruta de la temporada, que sobre todo son las mandarinas, los tejocotes que ya están en estas fechas. Los chayotes cocidos o los elotes cocidos también era lo típico que se daba ahí en las ofrendas. O digamos que ahorita ya no existe esto de levantar el muerto porque ya son muy pocas ofrendas que se montan en las casas y la gente pues ya no acostumbra a ir a visitar los altares. Hay un pequeño grupo cultural, una comunidad indígena que sí va y canta el alabado en la madrugada a estos altares o al cementerio, sobre todo a las 11 de la noche o a las 12, se reúne un grupo de gente y van y cantan el alabado para las ánimas dentro del cementerio. Creo que somos de los pocos pueblos de Jalisco, a diferencia de las tradiciones allá de Ciudad de México, de Mixquic o de Pátzcuaro, allá de Michoacán, donde la gente va y vela toda la noche a sus difuntos. Aquí en Tuxpan permanecen los panteones abiertos hasta la medianoche para hacer este rito que es el canto del alabado. Y bueno, se preguntarán qué es el canto del alabado. El canto del alabado es una oración, una alabanza, donde se va narrando todo la pasión y muerte de Jesucristo, pero se va, el tono en que se canta pues es como un tono muy melancólico, muy como oscuro, como muy trágico, muy de dolor, y a muchas personas les da miedo. No es un canto que invoque a la muerte ni nada de eso, es un canto que está digamos recordando la pasión y muerte de Jesucristo y se invoca para las ánimas. De hecho también se acostumbra a cantarlo cuando hay un difunto, cuando están en el velorio, a medianoche cantar este tradicional canto, valga la redundancia, y para darle, digamos, que esa luz a las ánimas. Entonces, el Día de Muertos se acostumbra a cantarlo. Les digo, a muchas personas de aquí de Tuxpan, sobre todo, no les gusta porque les da algo de miedo por la tonada en que se lleva a cabo el canto. No les canto un pedacito porque no me lo sé ni tampoco agarro muy bien la tonada porque no es algo muy tradicional y no me lo he aprendido, digamos, pero los invitamos a que vengan a Tuxpan el día primero, o sea, pasado mañana, y nos acompañen al cementerio a medianoche a cantar o a ver este rito del alabado.
Yo me cuento entre esas personas que sí me impresiona este canto. A mí la verdad que sí me impresiona precisamente por lo que mencionas, ¿no? De cómo se nota algo así como triste, y sí impresiona, la verdad. Bueno, pues vamos a ir a un siguiente corte y regresamos.
Educación y sociedad, vigente a través del tiempo y del espacio. Regresamos.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus audífonos.
De lo presencial a lo virtual, educación y sociedad, continuamos.
ahí está parte de lo que es el canto de la alabada del que hacías mención, que pues decías que es uno de los cantos pues típicos de estas fechas, y pues ya pude escuchar un poquito, ¿no? Eso está algo prolongado, pero bueno, para que tengan idea de lo que es.
Sí, pueden ahí poder percibir, pues escucha la forma o la entonada es como de lamento, como de llanto, como de... Entonces, por eso les digo, a muchas personas como que les da miedo, pero realmente es una alabanza, es una oración, es ir narrando lo que vivió Jesucristo a través de su pasión y muerte. Y pues lo que les contaba hace rato de levantar el muerto, digamos que sería algo parecido a lo que hacen los niños con el Halloween, que van y piden dulces a las casas disfrazados. Pues aquí en Tuxpan, desde épocas muy antiguas, porque hay evidencia desde el siglo XIX, o sea, de a mediados de 1850, que ya se hacía este rito. Entonces, no podemos decir que fue un invento o que hicimos con el Halloween, porque pues en 1850 que íbamos a saber aquí los antiguos tuxpanenses de la existencia del Halloween y de que era, pedir dulces o la famosa calaverita. Entonces, lo que aquí se hacía era ir a cantar el alabado a estos ofrendas, de estos altares, y en agradecimiento pues les otorgaban, en lugar de dulces, pues algo de la ofrenda. Les decía el pan de muerto, calabazas, tamales o algo de ahí. Y ahorita que he mencionado el pan de muerto, se me pasaba que aquí en Tuxpan también teníamos un pan típico de muerto. No es el típico pan que uno ve ahí en diversas tiendas, el redondo azucarado, ¿no? Aquí en Tuxpan se acostumbra tres diferentes tipos de piezas de pan de muerto. Una que se le conoce como el muertito, o el muerto, que es una persona así como humanoide, un pan en forma de humano, que representa al muerto. Está otro que es la corona, que es como una corona circular en forma solar, que también es muy tradicional de aquí de Tuxpan, y el mojicón que representa pues las ánimas. Entonces son esas tres formas de pan de muerto, que es como con un bizcocho más o menos, pero es el típico, y que también es un pan ritual que se utiliza para otros ritos religiosos o tradicionales dentro de las demás festividades. Pero en Día de Muertos aquí se acostumbra a colocar en las ofrendas esos tres panes: la corona, el muertito y el mojicón. Aquí no se va a utilizar aquí no se va a utilizar lo que es el famoso pan circular azucarado. Aquí no, aquí tenemos también hasta eso, nuestro propio pan tradicional. Y los colores que van a abundar en el papel picado, porque también se pone papel picado, como a diferencia de otras zonas del país que utilizan colores diversos, aquí por lo regular se utiliza lo que es el blanco, el morado y el rosa mexicano, prevaleciendo más el morado y el blanco, recordando que el morado pues es como el está relacionado con la muerte, con el arrepentimiento, con la penitencia. Por eso es el morado es el color que sobresale durante la Semana Mayor, la Semana Santa. Es un periodo de regocijo, de perdón, de arrepentimiento, de penitencia. Entonces también está relacionado y con la muerte, así como se relaciona con la muerte de Jesús, se relaciona también con los fieles difuntos. Entonces aquí en Tuxpan va a prevalecer más el color morado y el naranja del cempasúchil, de las flores.
Bien, ¿y qué otras actividades o qué otros ritos podrías comentarme que estén relacionados con esta celebración de lo que pues es muy particular ahí de Tuxpan?
Sí, bueno, pues ya pasando el día 2 de noviembre, ya el 3, pues se levanta lo que es la ofrenda, y pues antiguamente, como les decía, todo se regalaba a las personas que visitaban, pues ya nomás era quitar por las flores, la estructura o las velas. Ahorita pues igual te regala la comida que ya fue ofrendada a las ánimas, pero pues cuentan algunas personas que comen algo de la fruta que se puso en la ofrenda, pues que le sabe sin sabor, las frutas o la comida ya no tiene sabor, porque pues como se ofrendó a las ánimas, pues las ánimas ya vinieron, comieron y pues se llevaron el sabor, entonces ya queda la comida, digamos, insípida. Es lo que cuentan algunas personas. Yo la verdad nunca me he comido algo de la ofrenda, porque pues como digo, es para las ánimas, es para mis difuntos, pues ya está ofrendado para ellos, porque me lo voy a comer yo. Entonces yo nunca me he comido algo, no les puedo decir si realmente si algo que efectivamente le sabe sin sabor. Y ya pues para el 3 de noviembre digo, se retiran pues ya las ofrendas y con eso se cierra el ciclo. Ese ciclo que inició el 3 de mayo y termina el 3 de noviembre. Que si sacamos cuentas es mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Y se cumplen los 6 meses. Los 6 meses de seca. Para dar pie a los 6 meses de agua. O sea, es como se genera este calendario, digamos, agrícola. Pues desde que todo está ahí relacionado, las ánimas, el campo, las cosechas, la agricultura. Y así es como damos pie a otra vez al inicio de otra vez este ciclo festivo. Pero pues ahí no termina la cuestión de la cultura mortuoria en Tuxpan. Termina lo que es el Día de Muertos, pero también como pueblo indígena tenemos ciertos ritos o ciertas tradiciones cuando una persona fallece. Cuando esta persona fallece, pues digamos que para el tuxpanés es la fiesta, no es un motivo de tristeza o de dolor o de llanto, sino es de alegría porque ya esta persona va a trascender a la vida eterna. Entonces, antiguamente se acostumbraba, ahorita ya no tanto como antes, digamos, por esta pérdida de ciertos ritos o ciertas partes culturales, pero también por la cuestión de la economía, porque pues morirse también pues, sale caro, y más si hacemos como la vieja usanza o los ritos tradicionales, ya que el tuxpanense se acostumbraba que cuando falleciera, pues se iba a velar toda la noche. De ahí viene lo que es la velación, porque antes, pues digamos, para tener certeza de que la persona realmente sí había fallecido, pues se velaba toda la noche para ver si es que no estaba dormido o regresaba a la vida antes de llevarlo al panteón. Por eso es la costumbre de velarlo al menos 24 horas. Ya sin esas 24 horas ya no resucitó o llegó a la vida a la persona, entonces sí murió realmente y ya se tenía que llevar al camposanto. Y se acostumbraba a llevarlo a misa con repique de campanas, cohetes y música, ya sea de mariachi o de banda. Ahorita todavía sigue existiendo lo que es acompañar el cuerpo con música, porque les decía, es una alegría, es una fiesta. Entonces, se hace después de que se lleva al cuerpo a enterrar, por lo regular, se hace después de las 3 o 4 de la tarde, la misa, y ya se lleva el cuerpo a sepultar, ya sea ya cuando cayó el sol o muy de mañana, pero a mediodía no se acostumbra por la cuestión de que se tiene la creencia de que el calor o lo caliente de la tierra se va a comer el cuerpo. Entonces tiene que llevarse a enterrar cuando el sol no esté tan fuerte, por esas costumbres que se tienen aquí en Tuxpan, o esas creencias de que el sol y lo caliente de la tierra se van a comer al cuerpo. Al día siguiente de que ya la persona fue enterrada en el camposanto, inicia un novenario de rosario, que es la tradición. Durante 9 días se está rezando por el ánima del difunto, de la misma casa o en el lugar donde se veló, porque ahí queda una cruz de sal o una cruz de ceniza, que esta se coloca debajo del cuerpo cuando estuvo velando, debajo del ataúd, se coloca una cruz. Existe la creencia que esa cruz de ceniza, de cal o de sal, se ponía porque a veces el cuerpo, cuando estaba fallecido, tiraba algunos líquidos o sangre del cuerpo y quedaba en el suelo. Entonces, pues, para no tirar esos líquidos, se ponía una cruz para de sal o de ceniza o de cal para que absorbiera esos líquidos y ya después se recogía. Entonces, esa cruz se velaba durante, o se le hacía el novenario 9 días, pues un novenario, 9 días. Y hasta el noveno día se recogía esa cruz y se coloque y se mandaba hacer una cruz, ya sea de madera o de granito o de material, y esa cruz se llevaba a bendecir al templo. Se hacía una misa y al término de la misa se llevaba al camposanto esa cruz para colocarse en la tumba, y ahí mismo se colocaban las cenizas, la cal o la sal que se le haya puesto a la cruz, y regresando del panteón llegaba otra vez a la casa donde se había velado al difunto y se hacía un pequeño convite, una comida, para agradecer a todas las personas que se iban acompañando durante estos 9 días y pues digamos que celebrar que ya había trascendido el alma de la persona fallecida. Entonces se decía aquí en Tuxpan es, pues sí es algo sentido, es un dolor perder a alguien, pero lo vemos más con un sentido festivo, de que ya trascendió a la vida eterna y hay que celebrar, que ya está descansando, ya está con Dios, y aquí en Tuxpan la fiesta sigue. Por eso nos llaman el pueblo de la fiesta eterna. Entonces en este novenario, al término, se hace una fiesta, una celebración. Por eso les digo que es costoso morirse en Tuxpan, porque durante estos 9 días, pues a las personas que acompañan al rezo, pues también se acostumbra a darles algún pequeño refrigerio o algo por haberlos acompañado, y pues el banquete de una fiesta, se acostumbra a echar la carnita, tierra, o para algo de salmira, entonces morir pues, también es pues,
bien, ¿cómo se denomina tu fiesta? ¿Qué? Toda sucede bien. Bueno, José, dice ahí con todo lo relacionado con la trampa, eso te partes con ritual. Mucho el enseñate y que la instalación del altar que se pone en el jardín principal en Tuxpan, tú como cronista de la ciudad, pues ahí estás encabezando esos trabajos. Muchas gracias por haberme dado este espacio de tu tiempo y sé que ahorita vas a salir corriendo para ya continuar con esa actividad que estás haciendo.
Así es, pues ahí nos tomamos un pequeño espacio para compartirles un poco de la cultura funeraria en Tuxpan y reiterar la invitación que si tienen chance nos acompañen y nos visiten en estos próximos días. Como bien lo dices, estamos montando ya lo que es la ofrenda dedicada a los fieles difuntos y algunas decoraciones que se acostumbran a hacer en el jardín principal con motivo de la llegada de las ánimas. Entonces los invitamos que vengan este 31, 1 y 2 de noviembre a vivir la fiesta de los muertos, la fiesta de las ánimas aquí en Tuxpan, con ese sincretismo indígena, que en muy pocos pueblos todavía existe esa identidad. Entonces reiteramos la invitación, que vengan a visitarnos al sur, al pueblo de la fiesta eterna, que aquí todo el tiempo es fiesta, hasta para celebrar a los muertos.
Muchas gracias. Bueno, y también quiero agradecer por ahí a quienes están siguiendo a través de redes sociales, a María Sánchez, a Sebastián, a Dinora en Guadalajara también. Gracias por acompañarnos y desde luego muchas gracias a todos quienes siguen la señal de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Bueno, pues no me resta nada más que agradecer el apoyo que siempre nos da Elia Macías en la subdirección regional, en la producción a Silvestre Canil y en la presión técnica Aldair Arechiga. Muchas gracias desde luego a todos ustedes que nos siguieron por esta transmisión de Educación y Sociedad, por las diferentes formas de abordarlos. Bueno, pues estuvo en el micrófono su servidor Armando Martínez López, quien les desea que tengan una excelente semana.
La educación es un proceso continuo. La sociedad, un factor determinante en su transformación. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Educación y Sociedad.
Somos XHANU, Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de la Grana. Transmitimos en el 102.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Independencia Nacional, número 151, Colonia Centro, Autlán de Navarro, Jalisco, México, con 3.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas. Struggling to make ends meet, well,
I'm responsible. Living down on Easy Street. They didn't cause it, we only said it. They got it wrong and we had to pay for it. They sold the lion and got away with it. Cause it's easier that way, easier that way. There's justice in the world, I guess. It must be hard to see. We should focus on togetherness. It's the only way to chase things. It's not easy staying faithful to hold that world's been.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.